Radio Francia Internacional. Enfoque.
La ciudad francesa de Niza empieza a ser, a partir de hoy, escenario de grandes cumbres sobre el estado de salud de nuestros océanos. La principal, organizada por la ONU, será el próximo lunes, pero ya desde hoy arrancan congresos donde los científicos van a proponer soluciones para los peligros que acechan a nuestros mares. Rafael Morán.
Los indicadores del estado de salud de los océanos del planeta son inquietantes y es hora de tomar acciones, alertan los científicos en vísperas de la cumbre de Niza. Observan, por ejemplo, que las olas de calor marina son cada vez más intensas y frecuentes bajo el efecto de las emisiones de CO2, y es que el océano absorbe el 90% del calor excesivo de la atmósfera, explica Enrique Álvarez Fanjul, responsable de predicción marina en el Instituto Científico Mercator Ocean.
El océano es realmente el almacén gracias al cual pues el impacto de todas las emisiones que estamos haciendo y el efecto de todo el CO2 que estamos volcando a la atmósfera pues es reducido notablemente. Por la gran capacidad calorífica del agua, es capaz de absorber mucho de ese calor, pero lo que estamos viendo es un calentamiento generalizado del océano, con tendencias que varían lógicamente por zona, y por ejemplo esta es la situación en la cual estamos viviendo en el Mediterráneo durante los últimos 3 años. Digamos que la curva normal ahora equivale a la curva extrema de hace 15 años. Podemos estar hablando de 1,5 grados de temperatura, que es una barbaridad de temperatura. Incremento. Estamos hablando de temperaturas medias.
El segundo efecto directo del cambio climático es la subida del nivel del mar, de cerca de 25 centímetros en promedio desde la era industrial, una tendencia que amenaza a millones de personas que viven en las zonas costeras. El fenómeno se debe a dos causas. Enrique Álvarez Fanjul.
La primera es el derretimiento de las masas de hielo que están sobre tierra, glaciares y la Antártida. Y el otro efecto, que es igualmente importante, es el termostérico, es el nombre técnico, pero en realidad sencillamente se trata de que el agua al calentarse, como cualquier cuerpo, al calentarse se dilata y al dilatarse sube el nivel del mar y va a causar unos impactos socioeconómicos muy fuertes, por ejemplo, asociados a la destrucción de playas, asociados a la destrucción de infraestructuras.
El tercer impacto importante del calentamiento global en la salud de los océanos es la acidificación del agua.
Bueno, la acidificación de los océanos ocurre cuando el dióxido de carbono, el CO2 de la atmósfera, se disuelve en el agua del mar. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, combinada con el incremento de temperatura del agua, por ejemplo, en este caso el incremento de temperatura del agua puede producir blanqueamiento de los corales. Se cree que ya del orden del 75% de los corales del mundo ha sufrido algún tipo de proceso reversible o irreversible de blanqueamiento.
En esta cumbre de Niza, los científicos presentarán, por ejemplo, soluciones de adaptación al aumento del nivel del mar, así como herramientas de monitoreo para anticipar los riesgos costeros.
Radio Francia Internacional.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania aparecieron datos de la participación de mercenarios latinoamericanos. Y en este reportaje Paola Ariza habló con varios de los colombianos que fueron al frente por convicción o por dinero.
Me gusta la vida militar, pero nunca me le vendí al mejor postor, aunque fuera el peor. No, yo no soy un mercenario.
Pues la verdad, sé que es mucho riesgo, pero yo sé que hay gente que me necesita. Muchos colombianos decíamos allá, si uno va a morir, quizá por algo. Que por algo verdaderamente valga la pena.
Necesitamos artillería, estamos muy unidos.
Ellos son el árabe y Jack. Sus verdaderos nombres han sido cambiados por seguridad. Ambos llenaron el formulario de voluntarios para luchar con Ucrania en la guerra contra Rusia. Aunque muchos les llaman mercenarios, a ellos no les gusta. Aseguran que viajaron por vocación militar y que se quedaron allí por el pueblo ucraniano.
De lo que más me gusta de Ucrania es su gente y todo lo que tiene en común con Colombia. Sus modismos, su educación, su formalidad, lo hace sentir a uno en casa. Cuando uno recién llega acá, usted se involucra mucho con esta causa, es porque se relaciona con ellos, desde lo humano, desde su sufrimiento, desde su opresión, desde todo lo que sufren solamente porque un país decide avanzar por sus fronteras dispuesto a lo que sea, ¿sí me entiende? A destruir o a colonizar o a ganar o a dispuesto a destruirlo, ¿cierto?
¡No es
eso es una gonorrea.
Vamos a movernos.
El árabe lleva más de un año combatiendo con las fuerzas ucranianas, país que según él le ha permitido continuar su carrera militar, pues en su natal Colombia no cumplió las exigencias del ejército y aunque dice estar feliz por seguir su vocación, el precio ha sido alto.
Lo más difícil en estos 14 meses, yo fui herido en combate, perdí una pierna en Donbass, sí, fue una situación al borde de la muerte, perdí algunos compañeros, pero pues yo soy un militar, yo estoy acostumbrado a todo eso, pasé mi tiempo de recuperación y volví de nuevo al ejército. Cuando uno pisa el suelo del frente, se va a dar cuenta que la lucha y las motivaciones son distintas. No es lo mismo invadir un país que defenderlo.
En el momento de la entrevista, este ex soldado colombiano se encontraba en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia, que ha sido fuertemente bombardeada y es objetivo del mandatario ruso Vladimir Putin para anexionarla a su territorio, como ya lo ha hecho con un 20% del suelo ucraniano, entre los que se encuentra la provincia de Donetsk, donde Jack, un ex auxiliar de policía, estuvo en combates en 2022.
Pues la verdad, yo entré varias veces y sí, salí herido, dos veces salí herido de zona de combate. Allá en las batallas muy diferentes eran en Colombia. Mejor dicho, desde que usted se embarca en el carro y está en zona de combate, eso ya es artillería, ya drones kamikaze, ya son minas antitanque, minas personas, de todo. Eso ya es, mejor dicho, salen emboscadas.
Dron. Necesitamos movernos, weón.
Él cuenta que empezó a luchar con el ejército ucraniano junto a unos 140 colombianos. De ellos, solo 20 quedaron vivos y él fue uno de ellos. Corrió con suerte durante ese año y medio que estuvo en Ucrania. Regresó a Colombia para recuperarse de sus heridas, pero dice que quiere volver.
Yo la verdad no luchaba por dinero. Yo luchaba porque me nacía a defender un país que realmente necesitaba estaba siendo invadido, sí, por invasores, pues que injustamente estaban haciendo cosas que no debían hacer, porque yo miraba como caían, o sea, mataban niños, mataban abuelitos, muchachos, caían bombas en las ciudades. Yo estuve en todo eso, sí. Entonces uno decía, ya vine en esto, pues apoyemos la causa que es de esta región. Sentía pavor, sentía miedo, sí, sentía como adrenalina. Soy yo, son ellos, pero uno de los dos tiene que salir de aquí. Entonces uno, pues, apenas salía herido, me recuperaba y para adentro nuevamente, porque la gente nos suplicaba que le apoyáramos, le ayudáramos, porque los estaban era matando a todo el mundo. Porque la verdad, esa gente no tiene compasión de nada, de nada, de nada, de nada. Entonces así también nos entrenaban a nosotros, sin compasión de nada, a no tenerle miedo a nadie.
¡Salga! ¡Hey, vamos!
Los mortíferos bombardeos que a veces se difunden por la red social TikTok, donde los mismos combatientes extranjeros hacen llamados a sus connacionales a unirse al ejército de Kiev, no desaniman a los cientos de exsoldados, exvigilantes y expolicías que emprenden su viaje a la guerra en busca de un salario en dólares.
Digamos, nos pagan $3,000, a veces $2,000, $2,500, según, como te digo, la línea que uno tenga, línea 0, línea 1, línea 2, de ahí para atrás ya era menos. Porque ya era menos peligro. Entre más peligro uno corriera, más le pagaban.
Todos con la cabeza abajo, abran la boca. Cabeza abajo, abran la boca.
Entre más alta es la suma de dinero, más riesgo corren sus vidas. Aunque cuentan también que esa suma se puede ver disminuida por casos de corrupción entre los mismos compañeros. El ex policía asegura que todos los que se inscriben en el conflicto conocen los riesgos.
Porque es una guerra, saben que van a ganar o van a morir. No es un juego. Y si van ansiosos a ganar mucha plata o van a para eso, tenganlo por seguro que no van a volver. O más de uno vuelve sin extremidades. Ahí me nace ir a apoyar. La mayoría, 90%, lo hacen por plata, más la mayoría, 90% la verdad. Que sepan, mentalicen a lo que van.
Pero el sargento retirado Héctor Bernal, que asesora empresas privadas de seguridad y fuerza pública en asistencia médica en combate y reside en Colombia, señala que no todos son conscientes de lo que implica esta guerra.
Algunos son conscientes, otros no son conscientes realmente a qué van. O sea, ellos no entienden la magnitud del conflicto. Yo siempre le digo, una cosa es el conflicto armado en Colombia. Ucrania es otro nivel. O sea, no hay soldados y allá el índice de mortalidad es muy alto porque en este momento se está desarrollando lo que es la guerra de los drones, de los explosivos, ¿sí? Por eso el índice de muerte en el campo de batalla es muy alto. Y lo otro es pues que Ucrania casi no tiene soldados. O sea, tanto Ucrania como Rusia están quedando de soldados. De los poquitos que llegan, los están metiendo como carne cañón a primera línea. Y muchos de ellos no son conscientes de eso. Hay una cosa que es impresionante, es que supuestamente los colombianos se van a conseguir algo de dinero, ¿sí? Pero la verdad, todos los que han regresado acá a Colombia, que ellos no hablan, han regresado enfermos y sin dinero. Es lo que yo les digo, aquí llegan es con problemas. Aquí han llegado unos muchachos que llegaron con problemas psicológicos, estrés postraumático en la guerra, y en este momento están haciendo lo que hacían acá en Colombia, trabajando en vigilancia privada, trabajando en el camp y arrepentidos de haberse ido por allá.
A veces también son sus familias las que lamentan esta decisión. Es el caso de Lisette, la esposa de Miguel Ángel Montilla, quien fue capturado por las fuerzas rusas y condenado por mercenariato a 9 años de prisión el pasado abril. Él trabajaba como vigilante en un centro comercial de la ciudad de Cali y su compañera recuerda los planes que hacía al regresar a casa en su bicicleta.
Imagínese las pedaleas tan berracas que se metía ese hombre para poder llegar. Él se puso flaquito. Y él no se aguantaba más y empezó a escuchar sobre eso, que necesitaban voluntarios para ir para Ucrania y que les pagaban muy bien, que lo que se hacían aquí en Colombia en un año era se lo hacían en 15 días. Eso, mejor dicho, le iluminaron, que él dijo, no, con esto pago la casa, las deudas, y ya cuando salgamos de todo eso, y yo los pido asilo político en otro país como Europa o Estados Unidos, y los pido a ustedes para que los niños tengan un mejor futuro, una universidad. Ustedes eran los planes de él, pues, porque yo les decía que no se fuera. Realmente yo siempre me negué a la idea de que se fuera. Yo le decía que buscáramos otras soluciones, que él me decía, no, hombre, que no me alcanza, no me alcanza la plata. Me decía, vea, todo lo que he hecho y no alcanza, me decía.
El viaje de Montilla para mejorar sus condiciones económicas terminó en una prisión rusa y no es el único, pues Moscú castiga con entre 7 y 15 años de cárcel el mercenariato, aunque según la prensa independiente, el Kremlin también utiliza miles de extranjeros de países como Kirguistán, India o Cuba en su guerra. Una muestra de doble rasero, opina Ulrich Peterson, profesor de políticas internacionales en la Universidad de Liverpool, que investiga el impacto de empresas de seguridad privada y mercenariato en guerras civiles.
A menudo el término mercenario se usa simplemente para describir a personas que no te agradan o que no te gusta lo que hacen. Por ejemplo, Rusia arrestó a combatientes extranjeros que vestían uniforme ucraniano y los etiquetó como mercenarios. Este es un caso donde se aplica una doble moral. En primer lugar, si vestían uniformes ucranianos y eran miembros de las Fuerzas Armadas de ese país, merecían el estatus de prisioneros de guerra y, por tanto, no el de mercenarios. Por otro lado, si los rusos se miraran, ellos básicamente hacen lo mismo. Están en el extranjero, emplean, por ejemplo, a sirios en sus Fuerzas Armadas, pero no los denominan mercenarios porque hacen algo que les gusta.
Y es que el marco regulatorio internacional para quienes participan en conflictos en países extranjeros es casi inexistente. Solo unas 37 naciones, entre las que se encuentra Ucrania, han ratificado el convenio de la ONU contra el mercenariato que criminaliza esta actividad, pero aceptan la existencia de las llamadas empresas de seguridad privada que en ocasiones proveen servicios de mercenarios y carecen de regulación estatal. Giovanna Jezdimirovic, presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios, reconoce que el caso de Ucrania es difícil de clasificar.
El caso de Ucrania es muy interesante porque existen diferentes tipos de actores. Claro que se trata de un conflicto entre estados, pero hay diferentes tipos de actores involucrados. Tenemos empresas militares privadas, actores relacionados con mercenarios y también observamos mucho reclutamiento predatorio. El reclutamiento predatorio se refiere a las prácticas en las que un actor recluta en lugares donde la gente se encuentra en una situación económica o social difícil, ofreciéndoles condiciones que no pueden obtener en sus propios países, especialmente lugares históricamente afectados por conflictos.
Y Colombia, con más de 60 años de conflicto armado, tiene cientos de exveteranos y expolicías con experiencia militar, aunque no solo ellos van a Ucrania, pues según los testimonios, el único requisito es comprar el tiquete de avión.
Es sencillo, venir a Ucrania es fácil, pues la información la conseguimos todos por medio de TikTok, que es, digamos, el medio de difusión más fuerte que hay para Latinoamérica acerca de todo lo que es el conflicto de Ucrania. Y entonces fue por medio, pues, de TikTok, encontré un video que explicaba cómo venir y armé mi plan de viaje y vine.
Una de las razones para este reclutamiento masivo, que también tiene voluntarios de Georgia, Perú, Chile y otras tantas nacionalidades, es que los estados no cuentan con recursos para prepararse para un conflicto eterno, explica Yezdimirovich.
Los estados no tienen recursos para financiar el conflicto indefinidamente, por lo que usualmente en algún momento van a necesitar cierto apoyo por diferentes medios. Y si eso no es posible conseguirlo a nivel nacional, necesitan buscarlo a nivel internacional.
La RAE define a un mercenario como todo aquel que participa en un conflicto extranjero a cambio de dinero, y es una actividad muy criticada por los riesgos a la violación de derechos humanos, pero los expertos coinciden en que hay matices y no necesariamente un combatiente extranjero se convierte en mercenario, pues estudian factores como si el combatiente obtuvo residencia o no, si lo hace solo por dinero, si ha tenido entrenamiento calificado previo, si están vinculados directamente con el gobierno y guiados por las fuerzas militares, o si son contratados por empresas privadas. El debate es amplio y aún difuso. No existe ningún organismo específico a nivel internacional encargado de vigilar esta actividad, dice la Convención de Naciones Unidas, y a nivel nacional, los marcos regulatorios de los gobiernos son también contradictorios, por lo que en tiempos de guerra los límites pueden volverse inexistentes.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.